Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Allí haría un speaker, un antiguo locutor de los que hacían radio y que empezaban todo muy estridente, muy arriba, porque en aquel momento la AM necesitaba voces que dijeran las cosas con mucha potencia, porque se escuchaba feo. La AM, si no le pones un poco de onda, se escucha, ¿no? Entonces los tipos hablan, y las tipas, ¡hola, qué tal! ¿Cómo están? ¡Buen día! Hoy es lunes 20 de julio y saludamos a la Argentina entera. Grandes nombres de la radio. Ustedes, chicos, chicas, ni van a saber de lo que hablo, pero no importa. Cacho Fontana, Héctor Larrea, bueno, el mismísimo Juan Alberto Badía, un montón de gente que hizo que la radio llegue a ser lo que es también en la Argentina, porque bastante originales somos aquí para hacer radio. Tan originales que la Secretaría de Medios junto al Ministerio de Educación creó esta radio escuela para que sigamos con los contenidos que necesitamos, bueno, en estos momentos tan difíciles de pandemia, de cuarentena, donde chicos, chicas, docentes, profes, como digo yo, de todos los niveles, estamos todos cuidándonos, y entonces nos quedamos así, esperando que este tiempo pronto pase y sigamos como veníamos trayéndolo. ¡Suba la música! Gracias, Diego, la operación técnica que me hace, me sigue, le hago gestos y como buen operador con mucha carrera lo hace. Bueno, un detalle. Estamos saliendo por las 49 emisoras y red de radios privadas, públicas, provinciales de todo el país, salvo en AMBA, que salimos por FM Nacional Clásica 96.7. ¿Está claro? Ahí está, ¿lo dije bien? ¿Lo dije claro? Nacional Clásica 96.7. Y voy a saludar a las radios de la provincia de Buenos Aires, en este caso Fundación La Plata, FM Fundación La Plata, Radio Identidad de Bragado, FM Reconquista 89.5, FM Tincunacu 107.3, Universidad Nacional de General Sarmiento, también de la provincia de Buenos Aires. Dato importante, si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de violencia doméstica, en casa, abuso, bueno, algo que realmente tengas que pedir ayuda, llamá al 102. Ahí te va, están para, está el teléfono dispuesto a escucharte y ayudarte. Llama al 102 o busca el número de teléfono que corresponda a donde estás. ¿Cómo? Fácil. www.linea102.gov.ar. Voy de nuevo. www.linea102.gov.ar. Que la violencia no quede en casa.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El que canta es Frank Sinatra y la canción traducida literalmente, chicos, chicas, es Llévame a la Luna. Pero claro, es una metáfora romántica. Y aprovecho en esa metáfora romántica para saludar al profe, a Jorge Petersen. ¿Cómo va, Jorge?
Hola, Martín, muy bien por suerte. ¿Y vos?
Ahí arriba, me escuchaste que estoy con una...
Estás con todo hoy.
Lo que pasa es que hay que estar arriba porque vamos a ir arriba.
Tal cual.
Vamos a vernos entre los astros.
Nos viajamos un poco.
Bueno, ¿qué pasa? La física, ¿no es cierto? En la vida cotidiana, podría uno decir, en el terreno de la cocina, por ejemplo, y lo vemos, qué sé yo. Ponemos a hervir agua para unos fideos, para unos huevos. Está la física. Cocinamos algo en el horno, el fuego, transformación de la materia. Está la
física. Tal
cual. Ahora, la física no solamente está en la cocina.
No, que en realidad la cocina está... Hoy, más hoy que nunca estamos cocinando,
claro,
todos todo el tiempo.
Centralizados, ¿no?
Estar
ahí.
En casa, claro. Pero la física no, nos rodea, la física está en todos lados, claro. En todas las acciones que hagamos nosotros, vamos a encontrar seguramente un proceso físico que lo respalde, ¿no?
Exactamente.
¿Cierto?
Salís a la calle, el aire, en combinación con
todo,
vos.
Todo, solo hecho de ver, de escuchar.
Está exactamente. ¿No es proceso físico.
Tal cual.
Ahora, ¿qué pasa cuando decimos, está bien, todo bien, esto es la Tierra, pero queremos ver más allá?
Claro.
Lo que está afuera de la estratosfera. Empiezo a hablar de cosas, ¿viste?
Bueno, pero fue justamente a los filósofos, ¿no? Y
claro.
El ser humano era lo que lo asombraba, ¿no? Esto de ver el cielo.
El cielo naranja.
El espacio, eso que yo no puedo tocar, ¿no? Porque
claro.
Las demás cosas son cotidianas, las puedo tocar, las puedo sentir, puedo experimentar.
El cielo
pero
ya,
¿qué pasa con
claro,
lo lejano?
Se ha
¿no?
puesto naranja el cielo al atardecer. ¿Qué pasó?
Y hay un montón de procesos físicos, no tampoco tantos, que pueden, que permiten explicar
sí,
estos colores.
Yo lo llamo así. Más de un físico o astrofísico en este caso me ha dicho, está bien, es un buen resumen. Le digo, son fenómenos físicos de la, del universo, le digo. Tenés claro. que empezar a entenderlos.
Tal cual.
Pero hay algunos... personas, tanto físicos como físicas, como doctores y doctoras y gente que se dedica a este estudio, vos lo sabes bien, Jorge, porque te dedicas a ello, que le han puesto un ojo particular a las cuestiones astronómicas.
Claro, porque la física se, en realidad tiene un montón de áreas para estudiar, ¿no es cierto? Y después cada uno se especifica
exacto.
en alguna distinta. Yo, bueno, soy un simple profesor de física y nada más, pero hay un montón de personas que se especifican justamente dentro de, sí. de cada área. Y tenemos justamente
a
una
ver,
llamada,
¿a quién?
¿No?
¿A quién? A Yael Eidelman. ¿Puede ser doctora en Astronomía de la Plata? Estamos acá con Jorge Peters en el profe y Martín Jauregui. Devanándonos el cerebro de averiguar algunas cosas de la astronomía. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, felices de poder charlar contigo porque empezamos hablando de lo que es la cuestión astrofísica o lo que vemos en el cotidiano. Uh-huh. Para, ¿no? Porque es la manera de aproximarse. Yael.
Sí, claro.
Bueno,
claro, claro.
¿Y qué hace un astrónomo? ¿No? Yo diría esa pregunta primero para los chicos y las chicas. ¿A qué se dedica un físico que decidió dedicarse a eso, no?
Claro, lo que hace la astronomía es estudiar desde las capas más altas de la atmósfera, en particular la ionosfera, que es la última, hacia allá, hacia el infinito y más allá.
Como la película,
tal
claro,
cual.
Claro, o sea, yo el resumen que siempre hago es, bueno, de la Tierra hacia afuera, digamos, de la Tierra hacia adentro, conocemos algunas cosas, pero nuestros objetos de estudio están afuera, en el cielo. En el cielo nocturno sobre todo, pero bueno, no tanto. A veces el sol es un objeto de estudio y lo claro. tenemos que ver de día.
Claro, y Yael, digo, ¿no? Porque viendo siempre a lo lejano, ¿qué otras cosas, qué impacto tuvo la astronomía en las cosas más cotidianas, ¿no es cierto? Más saliendo de la justamente de la atmósfera y más allá, como vos decías recién, a los impactos más cotidianos.
Mira, una de las cuestiones más interesantes es que vos recién decías que la astronomía no se puede tocar. Bueno, voy a refutar ese dicho. Porque en realidad...
¡Tarde! ¡Ha llegado la refutación!
En realidad, cada vez que vos te tocas, tocas astronomía. Porque todos los elementos químicos que componen nuestros cuerpos los generaron las estrellas.
Ahí va. Este famoso dicho de que somos... la materia polvo. De las claro la materia de las estrellas polvo de estrellas polvo no de estrellas.
Claro, claro, digamos, las estrellas brillan justamente porque lo que hacen son fusiones químicas entre los núcleos atómicos y a partir del hidrógeno, que es el elemento químico que compone casi todo el universo mayoritariamente, va logrando generar elementos nuevos como el helio, el carbono, el oxígeno, hasta llegar al hierro. Y así después, con sus grandes explosiones y eventos de eyección de materia que tienen, a veces cuando nosotros escuchamos que hay tormentas solares, eso quiere decir que el sol expulsa material, y bueno, y entonces todos esos elementos químicos de alguna manera llegaron en su momento a la Tierra y acá están, nos conforman a nosotros.
Yo voy a hacer una reflexión filosófica, está lejos de la física o la astrofísica o la astronomía en la medición, pero son ciencias que abarcan esto que voy a decir. Es impresionante entender que todo el universo está hecho de la materia del universo y que nosotros somos parte de esa materia.
Claro.
Y eso hace que el estudio sea mucho más fascinante aún, porque cuando vos ves las estrellas, los planetas lejanos, decís, ¿pero qué tengo yo que ver con eso? ¡Todo!
Claro, es que en realidad, digamos, la astronomía tiene como esa cuestión, ¿no? De tratar de entender no solo cómo funcionan los objetos que observamos, cómo, digamos, cómo están compuestos y qué leyes físicas rigen esos claro. objetos, digamos, cómo están conformados, cómo es su evolución a lo largo del tiempo, cómo son las galaxias, cómo son las estrellas, cómo son los agujeros negros, digamos, cómo es el universo en sí. También, como que nos preguntamos, siempre la pregunta es que todavía no encontramos otro planeta como el nuestro.
Tal cual, por las grandes características que tiene nuestro planeta, ¿no es cierto? Claro. Que hacen posible la vida, que no es solamente el agua y nada más, ¿no?
Claro.
Hay un montón de cosas más, el agua, la cantidad de agua, la temperatura por la distancia al sol, la atmósfera,
sí, los sucesos,
el campo magnético.
Los sucesos que ocurrieron en la evolución del planeta mismo con los procesos químicos, físicos, las transformaciones.
Claro, claro, claro. O sea que la astronomía, digamos, siempre, digamos, desde la antigüedad, la astronomía siempre está ligado con lo filosófico porque, bueno, nos para en ese lugar. ¿Qué hacemos nosotros acá en este mundo y en el universo, digamos? Y en función de eso es que vamos estudiando, y así la astronomía tiene como diversas ramas. Y, digamos, tiene muchas, porque hay gente que estudia galaxias, hay gente que estudia planetas, hay gente que estudia estrellas más grandes, más calientes, gente que estudia estrellas más frías, más chiquitas, gente que estudia nebulosas, gente que estudia... Hay un montón de astrónomos y astrónomas, digamos, que cada uno tiene su disciplina.
Yo hace poco conocí a alguien que me contaba que dentro de lo que es la disciplina de la astronomía, hay astrónomos que se dedican a tratar de comprender por qué estamos acá, por qué estamos en la Tierra y cómo llegamos a estas evoluciones en la Tierra. Y esto que decía ya era hace un ratito, de si esto se puede replicar en otro lado, en el universo conocido, ¿no? Por lo menos.
Sí, hay gente que estudia, digamos, ahora está como muy en auge el tema de búsqueda de exoplanetas. Yo no me dedico a eso, no soy experta en eso, y digamos, una de las cuestiones fundamentales que buscan es justamente ver a qué distancia se encuentra ese planeta de su estrella o de sus estrellas, porque se han encontrado planetas alrededor, que orbitan alrededor de dos estrellas o alrededor de una estrella que está en un sistema binario. Y bueno, y tienen que analizar a qué distancia está. Principalmente tiene que estar a una distancia determinada de la estrella que permita de que el agua esté en sus tres estados, como está acá en la Tierra,
claro.
Digamos, en el sólido, en el líquido y en el gaseoso. Igual después va más allá de eso. La gente que estudia exoplanetas estudia un montón de otras cosas. Digamos, para entender cómo es la evolución de los sistemas planetarios en sí, cómo se forman los planetas, cómo tiene que ser toda la dinámica alrededor de la estrella central para que realmente se formen los planetas, cómo se mueven los planetas alrededor de la estrella, si migran, si no migran, digamos, hay como un montón de aristas, no solo si hay vida o no en otro planeta.
Claro, y justamente ya él hablando del trabajo, ¿no? Del astrónomo, ¿cómo es el trabajo del astrónomo o de la astronomía hoy en día? Porque uno imagina, ¿no? Digo, como siendo chico, me pongo en el papel de un chico mirando todo el tiempo el telescopio y haciendo anotaciones, o lo que vemos por ahí en varias películas, que están observando y de repente ven algo, lo anotan, hacen una llamada. ¿Cómo es el trabajo de la astronomía hoy en día?
El trabajo en realidad los astrónomos como que básicamente nos dividimos como en dos. Hay algunos que se dedican a hacer teoría, digamos, y otros que nos dedicamos a hacer observación. Pero igual en algún momento se fusionan, porque, digamos, los que hacemos observación, lo que queremos hacer es recolectar datos, ya sea a través de un telescopio o de misiones, digamos, de los telescopios que se ponen en órbita, y otro tipo de telescopios, digamos, de acuerdo a... Bueno, me voy a meter en un terreno que capaz es difícil de explicar, pero bueno, depende de si uno estudia en microondas, en rayos X, depende en qué longitud de onda uno haga esa observación, no siempre el telescopio tiene forma de catalejo, ¿no?
Claro.
Sino a veces son antenas. Y para poder explicar qué es lo que estamos viendo, hacemos uso de las teorías. Y los teóricos tienen que corroborar sus teorías con los datos.
Claro. Eso también se suele escuchar, ¿no? Que se encuentra o se puede establecer la presencia de X cosa en el universo a través de un cálculo matemático. Esto se escucha mucho, de decir,
sí.
¿Pero cómo? ¿No lo vio el señor o la señora con el coso? Y no, hay otros elementos que hacen a la observación, ¿verdad?
Claro, digamos, en realidad... Están las dos cuestiones. En un primer momento, digamos, allá lejos y hace tiempo, por ejemplo, hubo varios planetas de nuestro sistema solar que se descubrieron de casualidad. pista. Se observaron, se estudiaron, no se entendía, digamos, como que notaban que los movimientos en el cielo de esos astros eran diferentes que el de las estrellas. Claro. Entonces, bueno, y empezaron... Claro,
como que algo faltaba ahí en el medio, ¿no?
Claro, empezaron a hacer un estudio a partir de las leyes de Kepler, digamos, que son las que describen cómo es un movimiento orbital, ¿sí?
Claro.
Entonces, a partir de ahí, uno puede empezar con el cálculo matemático, predecir dónde va a estar ese astro tal día.
Y cuando cumple cierta regularidad, estamos en condiciones de hablar de un objeto celeste que anda circulando en una órbita. Y ya de ahí sale todo, qué sé yo.
Claro.
Es la evolución del sistema, digamos, del método científico también.
Claro, claro, claro. Digamos, no, nosotros, los astrónomos, tenemos una formación muy fuerte, tanto en matemática como en física, digamos, porque son la matemática es como el lenguaje para poder describir qué es lo que está pasando. Y la física, bueno, nos da las leyes.
Es apasionante. Ya. ¿Vos te das cuenta todo lo que estamos hablando en un programa con chicos y chicas de esta edad, sí, que miran al cielo y a partir de ahora van a mirar distinto al cielo también?
Sí, lo más fascinante también es que, digamos, la astronomía, en su afán de querer mirar cada vez más lejos y cada vez tener imágenes con mayor precisión, hace avances tecnológicos que después aparecen en nuestra vida cotidiana de manera insospechada. Por ejemplo, la cámara de fotos que tiene tu celular, sí, o el celular de cualquiera que tenga cámara de fotos, se originó, o sea, tiene su antecedente en la astronomía, porque el chip que tiene adentro la cámara para poder sacar la foto se usó primero para poder hacer observaciones astronómicas y se diseñó con el objetivo de hacer astronomía.
Ah, mirá qué interesante. Y con lo que estabas contando vos, Yael, antes, justamente del movimiento planetario, con esto de las leyes de Kepler, que también hemos hablado en un programa anterior, ¿no es cierto? Me da a pensar, me lleva al calendario esto, ¿no? Cosa que algo estuvimos hablando anteriormente.
Este ciclo del tiempo.
Tal cual.
Claro. O sea, el día y la noche y las estaciones del año son la prueba más cercana y fiel que tenemos del transcurso del tiempo.
Sí, tal cual. Es fascinante porque cuando uno piensa que esto ocurre igual, inexorablemente, aunque no nosotros los humanos le hayamos puesto nombre y apellido a las cosas, te das cuenta de la dimensión y de lo extraordinario de este sistema en el que vivimos, ¿no? También. Porque es gigantesco, es infinito, es qué sé
infinito.
Yo. Es impresionante. Y también pensaban que, como bien dice Jorge, un montón de cuestiones que se utilizan como herramientas para la exploración, por ejemplo, la predicción física, de la astrofísica, de la astronomía, también se pueden aplicar a la vida nuestra. Las computadoras que se usan para almacenar datos de estas investigaciones son potentes. Emulan las nuestras formas similares en cuanto al almacenamiento de datos, relacionar los datos. La medicina debe tener elementos que salieron de esta investigación. O los mismos elementos de la tabla periódica, ¿no? Me imagino que están ahí presentes, el zinc, el bóreo.
Sí, hay estrellas que tienen magnesio, argón.
Claro,
que justamente como hablaba antes Yael, ¿no? Esto de que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, justamente en estas combinaciones, estos procesos de fisión, fusión nuclear, justamente van dando los demás elementos, ¿no es cierto?
Pero a mí me mata, Jorge y Yael, se lo tengo que decir. A mí me mata que venga un científico y me diga, no, porque en Neptuno la cantidad de bóreo, ¿cómo sabe si no fueron a Neptuno?
Claro.
¿Pero
claro,
cómo se dan cuenta que...?
Bueno, en realidad...
Tiene un amigo y les mandó un WhatsApp.
No, es que justamente las estrategias, lo más intuitivo para pensar que los astrónomos hacemos cuando observamos es que, originalmente poníamos el ojo, no había manera de guardar la información más que en nuestra retina y en nuestro cerebro y tomar anotaciones.
Claro.
Hoy por hoy las podemos almacenar, digamos, las podemos tener en una imagen digital. Pero no es la única manera, tener una foto del objeto que queremos estudiar en diferentes longitudes de onda, en diferentes colores. También lo que podemos hacer es armar un arco iris con la luz que viene de la estrella. o del objeto que queremos estudiar.
Y no solamente la luz visible, ¿no? Ya él, sino todo el espectro electromagnético,
todo
en realidad.
Todo el espectro electromagnético, claro. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago, que yo me dedico a hacer eso, es una técnica de observación que se llama espectroscopía, porque lo que hace es armar el espectro de la luz que viene, es decir, separar a la luz, ya sea en el rango óptico o en cualquier otra longitud de onda, separarla justamente en longitudes de onda, y entonces uno analiza la información, toda cuánta energía nos llega en cada longitud de onda, y entonces podemos así identificar a los diferentes elementos químicos, porque del mismo modo que nosotros tenemos una huella digital única, los elementos químicos en este espectro tienen un patrón único. Entonces nosotros identificamos ese patrón y entonces podemos decir, bueno, hay hidrógeno, hay helio, hay carbono, hay oxígeno, por la identificación de ese patrón en el espectro.
Claro. Qué conocer enorme, ¿no? Porque eso es vastísimo, porque es todo el universo estudiado a partir de, bueno, no solo la observación, sino en este caso...
No, claro, y como decía Yael, también tenemos a los que son teóricos y a los que son experimentales, ¿no? Y que entre los dos van construyendo el conocimiento.
Claro.
Eso es lo fantástico. Porque,
es fantástico.
Porque, digamos, los que nos basamos en observar, tenemos que darle una explicación a lo que observamos para poder entender qué es lo que está pasando.
¿Me permitís, Yael, que diga observar entre comillas? Porque hay un montón de cosas que ustedes no ven, pero que la pueden tener a través de datos, ¿no es cierto? Porque, como decíamos en uno de los programas, el espectro electromagnético vemos solamente el 1%, claro, que es la luz visible, pero todo lo demás, es esta luz como no visible, también nos da información. Es como ver sin mirar, podría llegar a decirse.
Claro, nosotros le llamamos observación porque, bueno, porque viene de lo original que vos estás diciendo. Sí, en realidad podemos llamarlos datos. Nosotros tenemos datos, pero bueno, no deja de ser una observación. Digamos, la observación hoy por hoy sigue existiendo. De hecho, por ejemplo, cuando yo fui a un telescopio que hay en San Juan, y estuve varias noches observando, moviendo el telescopio y tomando datos.
¿Ahí en la Pampa del Leoncito?
Claro, ahí en la Pampa del Leoncito.
Gran lugar ese para los astrónomos, porque ese cielo es un mapa enorme, ¿no?
Claro, ese cielo es divino. Y digamos, y la manera en la que actualmente tenemos para hacer nuestras observaciones y hacer el uso del telescopio, hay como, hay dos maneras. Hay misiones o telescopios que ya tienen una misión de por sí, digamos, que recolectan datos con cierto criterio y después uno tiene acceso a esos datos. Y otra es que uno puede mandar como un proyecto al observatorio, entonces todo por escrito, uno le dice, mira, yo quiero observar tal objeto, es importante por esto, por esto, por esto, claro, la técnica de observación que voy a usar es esta y esta,
claro,
lo analiza un comité y si efectivamente dicen, sí, está bueno tu proyecto, te vamos a dar tiempo para observación, ahí hay dos opciones. Hay algunos telescopios, no en todos, que el astrónomo o astrónoma va al telescopio y hace su propia observación, o si no, el telescopio mismo, o sea, la gente que trabaja allá con sus técnicos, o te hacen la observación y después te mandan el dato.
Bien. Yael, tengo que hacerte la última pregunta, pero es muy corta. Prometeme que tiene que ser más corta que el universo.
Voy a intentar.
¿Cuándo te diste cuenta que amabas esta profesión y querías hacerlo?
A mí me gustó desde siempre, en realidad, siempre cuando era chica, siempre miré hacia el cielo y siempre busqué la luna y las estrellas, y eran mi fascinación. De hecho, tuve un cuento cuando era chica que se llamaba La niña que iluminó la noche, que es una adaptación de un cuento de Ray Bradbury,
sí,
y creo que eso fue lo que más me marcó. Hay una frase que el cuento es un nene que le tiene miedo a la noche, que no le gusta, y se encuentra con una nena que le dice que no tiene que tener miedo, que con la misma perilla que se apaga la luz, se enciende la noche, y que cuando uno enciende la noche aparece un montón de cosas extraordinarias. Y bueno, y creo que a partir de ahí...
Fascinante.
Nunca dudé de lo que quise hacer.
Bien. Yael Eidelman, doctora en Astronomía de La Plata. Gracias por estar con nosotros con Radio Escuela.
Muchísimas gracias a ustedes, Yael, por invitarme, por participar, y espero que todos los chicos y las chicas ahora salgan a la noche, sobre todo los que no viven en ciudad, que pueden ver
mirar,
la Vía Láctea de una manera hermosa.
Ahí va. Gracias.
Y los envidio. Bueno, hasta
gracias,
luego.
Gracias, Yael.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos con nuestra querida música, la amada Juana Molina. Sin guía. Sin guía, sin guía, sin mapa, sin nada. Las estrellas.